latina como tú. That's why I listen La Red Hispana.
Desde la capital de los Estados Unidos, La Red Hispana presenta Bienvenidos a América, el programa que reúne a los más destacados especialistas para responder todas tus inquietudes en materia migratoria. Con ustedes, José López Zamorano.
Como todas las semanas, con mucho cariño, de todo corazón, trayéndoles información útil, orientación responsable sobre sus casos de migración, con nuestro buen amigo, el experto, el abogado migratorio, don Rafael Borrás.
Saludos, José. Un caluroso abrazo para ti, para nuestros amigos y amigas que semana tras semana nos acompañan. Un honor poder entrar en sus hogares y compartir con ustedes todos estos asuntos que para nosotros son de gran importancia.
Muy bien dicho, un caluroso abrazo porque todavía estamos enfrentando aquí muy altas temperaturas en la recta final de este verano. Otro de los ejemplos más de cómo nos está afectando a todos el calentamiento global, pero por fortuna ya se aprobó aquí en Washington una nueva ley para hacernos justicia climática. Vamos a platicar de ella más adelante también. Y bueno, por supuesto, las líneas ya están abiertas para sus llamadas, para sus preguntas, para sus comentarios en el 1-800-CIUDADANO, 1-800-248-3232. También, por supuesto, estamos en nuestras dos transmisiones de Facebook Live, en Bienvenidos a América y en La Red Hispana. Y por si fuera poco, también estamos conectados a través del aplicativo móvil de La Red Hispana. Pueden descargarlo en Google Play o en Apple Store. Se los recomiendo muchísimo para escuchar todos los programas de la familia de La Red Hispana, incluido, por supuesto, Bienvenidos a América, pero mucho más. También tenemos información de deportes, espectáculos, salud, nutrición. No se la pueden perder, el aplicativo móvil de La Red Hispana. Y vamos a los temas de la semana, mi querido Rafael.
Esto es Actualidad Migratoria, el resumen de las noticias que ocupan los titulares en la prensa nacional.
Y por segundo año consecutivo se registra una cifra histórica en los arrestos de inmigrantes indocumentados que tratan de llegar a Estados Unidos. Estamos hablando de 1.82 millones de encuentros. ¿Por qué les llaman así ahora? Porque no necesariamente son detenciones y una misma persona puede ser detenida o encontrada en varias ocasiones. 1.82 millones, realmente es una cifra histórica. Vamos a platicar más adelante con el abogado de qué representa, especialmente porque estamos hablando de que ya se terminó el programa de Quédate en México. Además, una coalición integrada por 35 grupos defensores de los inmigrantes pide mejoras urgentes a la política de asilo del gobierno del presidente Biden, que fue implementada en el mes de mayo, entre ellas ofrecer documentos traducidos, mejorar los canales de comunicación y extender los plazos. También el intento del gobernador republicano de Arizona, Doug Ducey, de usar contenedores para el envío de inmigrantes para cerrar una brecha de 1,000 pies del muro fronterizo entre Estados Unidos, ya sufrió un revés cuando varios de los contenedores se derrumbaron. Hay que recordar que la administración Biden también quiere completar ese trabajo sucio de la administración Trump, cerrando 4 segmentos de muro en la frontera entre Arizona y Sonora, en México. Y finalmente, los tentáculos de la corrupción alcanzaron a un agente de la migra que ha sido detenido por recibir miles de dólares de un coyote, o sea, un contrabandista de personas con quien coordinaba el paso de indocumentados en Arizona. Nosotros sabemos de varios casos que han sido documentados a lo largo de los años porque es inexplicable entender cómo puede haber este trasiego de personas, de drogas, obviamente sin corrupción en ambos lados de la frontera. Estas fueron las actualidades migratorias de Bienvenidos a América.
Hoy en Bienvenidos a América.
Bueno, el tema de la semana, mi querido Rafael, estos encuentros de 1.82 millones de personas que combinada con la aniquilación final, qué bueno, del programa Quédate en México, lo cual quiere decir que ahora los solicitantes de asilo no tendrán que esperar en territorio mexicano, sino dentro de Estados Unidos, si logran justificar la parte inicial de su proceso de asilo. La pregunta es, ¿hay una casuística? ¿Están conectadas estas dos noticias? ¿Es posible que el hecho de que tengamos cifras récords de encuentros en la frontera y detenciones en la frontera es porque las personas están viendo que al eliminarse Quédate en México, creen, subrayo, que tienen más posibilidades de poder quedarse en Estados Unidos?
Mira, José, podría ser. Sin embargo, aún durante la vigencia del MPP, las personas seguían entrando y seguían los arrestos y continuaban, ¿verdad? Acuérdate que solamente ubicaban ciertas personas y algunos inmigrantes de ciertos países en el MPP, así es que, pero seguían viniendo personas de otros países, personas de Haití, personas de África, personas de Europa que deciden entrar por la frontera del sur de los Estados Unidos. Sin embargo, hemos visto que aún con el hecho de que no está el MPP, las personas siguen siendo arrestadas y los procesos se han puesto más lentos que antes. Y hemos hablado aquí de lo lento que estaban los procesos para las personas detenidas. Aquellas personas que tienen estos encuentros con inmigración en la frontera, muchos son liberados de inmediato. A algunos se les presta una fianza, a algunos se les pone un grillete electrónico, ¿verdad?, para poder monitorearlos. A otros se les está dando un teléfono para que puedan reportarse con inmigración, y luego que entregan ese teléfono, les colocan una aplicación, un aplicativo en el móvil para que puedan estar presentándose con inmigración y reportándose semanal o mensualmente o periódicamente, dependiendo la orden que le dé ese oficial. Pero sí, siguen entrando y siguen arrestando.
Bueno, de hecho, en el mes de julio, Rafael, 200,000 detenciones fueron registradas por la patrulla fronteriza. Hubo un ligero descenso en el número de niños no acompañados que fueron bajo custodia de las autoridades migratorias. Pero hablando como lo hicimos al inicio de este ardiente, caliente verano, imagínate las temperaturas que hay, especialmente en la frontera sur, en la frontera entre Arizona y México, que es uno de los puntos preferidos de entrada para las personas indocumentadas. ¿Qué peligro para las familias enteras tratar de hacer ese viaje tan, tan riesgoso para entrar a Estados Unidos? Realmente no es algo que sea recomendable. Lo mejor siempre es buscar una vía legal y, en todo caso, buscar directamente con los puntos de entrada para presentar los casos, Rafael, porque esto es un peligro real para nuestras comunidades.
Así es, José, sumamente complicado. Ya hemos visto este año las situaciones que ocurrieron, ¿verdad?, con las personas que encontraron muertas en los camiones aquí cerca de San Antonio. Sabemos que es muy peligroso y hemos visto, ¿verdad?, por el testimonio de nuestros clientes, que cada día la situación se hace más tensa porque esta proliferación de las personas estar moviéndose y aprovechando y pensando que van a ser bienvenidos recibidos con cariño en la frontera, ha llevado a cabo a que proliferen estas personas que participan y trabajan y viven del tráfico humano. Así es que tengan mucho cuidado con eso.
Y no hay que olvidar que todavía está vigente el título 42, ese que permite a la administración Biden usar esta reliquia de la era Trump y que permite que las personas sean repatriadas incluso a terceros países, no necesariamente su país de origen, bajo el argumento de que seguimos viviendo la emergencia de salud pública de la pandemia del COVID-19. Así que esta idea de que van a estar siendo esperados aquí con los brazos abiertos, no hay tal. Así que, amigas y amigos, si usted tiene amigos, familiares, conocidos que estén pensando hacer este viaje tan peligroso, por favor, la alerta de que es una situación extremadamente peligrosa y riesgosa para ellos y para sus familias. Y antes de que pasemos a las preguntas, mi sección favorita, Rafael, del programa, déjame decirles que la Red Hispana, de la mano con la Water Sports Foundation, la Fundación de Deportes Acuáticos, va a dar a conocer hoy, en un momentito más, en este programa, al ganador o la ganadora del kayak inflable. Como sabemos, es parte de esta campaña que tenemos cada año con la Fundación de Deportes Acuáticos para promover una cultura de seguridad en el agua. Nos encantan los deportes acuáticos, nos encanta estar con la familia disfrutando de la playita, de la alberca, pero hay que hacerlo con mucho, mucho cuidado, siempre trayendo nuestros cinturones de salvavidas apropiados para el peso y para el tamaño. Y para promover eso, tenemos este kayak inflable. Vamos a dar a conocer al ganador, a la ganadora, un poquito más adelante. Y después, y ahora, vamos con las preguntas de nuestro público.
Inmigración, preguntas y respuestas, solo aquí, en Bienvenidos a América. Llama ya al 1-800-248-3232.
Muy fácil, nuestro teléfono es 1-800-CIUDADANO. Empezamos con la llamada de nuestro amigo José, mi tocayo, desde Los Ángeles. Adelante.
Buenas tardes, mi nombre es José. Tengo una aplicación que me fue negada por mi hijo. Me descubrieron que entré varias veces con una visa y doble. Entonces, para hacer la corta, el abogado me metió un perdón que es el 601, porque mi esposa es residente. Ese es el perdón por medio de ella. Ese perdón lo metimos hace 13 meses. Ahorita, entonces quería saber, cuando se resuelva, voy a tener que ir aquí a una cita aquí, o me van a mandar un aviso, o cómo será la situación, porque no puedo hablar con el abogado porque es mucho ajetreo de aquí, que total que por medio de ustedes quisiera que saber. Y otra pregunta muy importante para mí, en caso de que me llegaran a acusar de fraude, de que saqué la visa de fraude, ¿es bueno ir pidiendo el perdón ese de fraude o hasta que ellos decidan referente a esto? Lo que quisiera es que, como se está pasando tanto tiempo y nomás quisiera ganarle tiempo al tiempo. Gracias.
Bueno, la primera pregunta, ¿verdad? Ese perdón se está tardando casi 2 años, así que 13 meses, pues vamos por buen camino, así que todavía te falta un poquito. Luego de que te aprueben el perdón, sí te van a dar una cita para presentarte con inmigración. Sobre el asunto, ¿verdad? Te van a notificar, bueno, primero antes de la cita te van a notificar la decisión sobre el perdón y luego posterior a eso van a tener que hacer el trámite de la cita. Ahora, con relación a si van a alegar fraude, pues eso va a depender de la decisión que se tome. Cuando vayas a la entrevista, allí en la entrevista te van a decir para ver si entonces necesitan hacer alguna gestión adicional en este caso.
Perfecto, muy bien. Gracias por la llamada. Tenemos una pregunta de nuestra amiga Patti Pavón, como siempre, muy, muy buena amiga del programa. Por cierto, les recordamos que también nos pueden ver por redes sociales, en Facebook Live, en Bienvenidos a América o la Red Hispana. Esta es la pregunta de Patti. Dice lo siguiente: sabemos que hay que presentar la solicitud de asilo al año, pero ¿qué hago si mi fecha de corte es con posterioridad a la fecha en que se vence mi año para el asilo? ¿Tengo que esperar a la corte o pedir que se adelante la corte? Muy buena pregunta.
Excelente pregunta. Y a veces me pregunto yo, si inmigración te da esa cita después del año con esa intención de que se te venza la oportunidad de solicitar el asilo, ¿verdad? No quiero pensar que esa es la intención por la cual inmigración lo hace, pero pasa, José. La buena noticia es que no hay que esperar a la corte para presentar, para registrar tu solicitud de asilo. Por lo tanto, si usted, vamos a decir, usted entró hoy y la fecha que le dieron para su primera corte es luego del año, de verdad que usted tiene para presentar esa solicitud, usted presente su solicitud de asilo ya. Primero, le da bastante credibilidad a su caso que usted haya llegado a pedir protección a Estados Unidos y de inmediato lo haga, ¿verdad? No espere hasta el último momento porque se ve un poco nebuloso ese asunto. Así es que presente su solicitud de asilo lo antes posible dentro del año y no tiene que esperar a su fecha de corte para presentar el asilo. Lo presenta en la corte donde está registrado su caso, así es que no tiene que pedir que le adelanten el caso ni nada de eso. Simplemente completen su solicitud de asilo y preséntenla en la corte de inmigración.
Perfecto, muy bien, muy buena respuesta. Muchas gracias, Patti. Y ahora nos vamos en vivo y en directo con Carlos hasta Portland, Oregon. Adelante, Carlos.
Sí, tengo una pregunta. Yo estoy tratando de solicitar mi retiro por el Seguro Social. He trabajado más de 22 años haciendo mis impuestos, pero el problema que tengo es que los últimos 10 años no he trabajado.
Saludos, Carlos. Le pregunto, ¿usted es ciudadano o residente?
Soy ciudadano.
Ok. Mira, necesitarías pasar por la oficina de una persona que se dedica a registrar impuestos, ¿verdad? A trabajar con planillas del IRS para asegurarse que usted no tenga ningún tipo de problema con eso. Y segundo, sacar una cita con el Seguro Social para ver cuáles años están registrados en el Seguro Social. Es bien fácil, ellos te van a dar esa contestación de inmediato y lo puedes verificar. También lo puedes hacer por internet, pero como tienes esa situación, esa particularidad, por favor, saca una cita en las oficinas del Seguro Social para que ellos te puedan hacer una evaluación de tu caso.
Una cita también lo pueden hacer por vía electrónica. Regularmente, sea ciudadanos o residentes, se requieren 40 trimestres, o sea, 10 años de pagos de impuestos para poder calificar para el Seguro Social, independientemente que sea residente o sea ciudadano, y no importa si después dejó de trabajar. Obviamente, el monto que le entregaría el Seguro Social sería equivalente a lo que pudo haber ahorrado durante el tiempo en que estuvo ganando ingresos, pero nos comprometemos aquí en Bienvenidos a América en invitar a una portavoz del IRS, porque hemos visto muchas preguntas, y del Seguro Social también, sobre este tema muy importante para nuestros latinos y latinas de la tercera edad, los que están a punto de retirarse. Es un tema muy importante el de la jubilación. Bueno, y ahora nos seguimos en vivo y en directo. Vamos hasta Yakima con Lupe. Adelante, Lupe, ¿cuál es tu pregunta? Buenos días por allá.
Sí, me pregunto nada más, ¿cuánto tiempo falta para que manden a residencia y demás?
¿Hace cuánto tiempo hizo la solicitud, amigo Lupe?
La mandé hace como ya un año y medio.
Okay. Si el amigo Lupe pudiera decirnos, ¿quién está peticionando a quién?
No, es que mi residencia se terminó y se venció y la mandé a renovar y no me han mandado nada yo.
Okay, entiendo. Sí, está hablando de su solicitud de renovación de la residencia, así es que ya debe estar listo, ya pronto le llegará, ya casi le debe llegar, porque si se le venció la extensión, siempre le estamos diciendo a los amigos que pasen nuevamente por inmigración con copia de su pasaporte, con su pasaporte vigente, para que le puedan dar una extensión adicional, pero en el caso de él, simplemente la renovación ya le debe llegar, ya pronto le debe llegar, amigo.
Ojalá, okay, si alguien de USCIS está viendo este programa, que nos eche una llamadita.
Si
venga al programa, los invitamos cordialmente para que nos den una explicación, porque creo que es la pregunta más frecuente. ¿Por qué está demorando tanto inexplicablemente la renovación de Green Card, un proceso que debe ser? Vaya, ¿cuánto tardan en darle una tarjeta de crédito? Como 2 días.
Claro.
Y no cobran.
Claro, sí. Simple.
No, bueno, algunas sí cobran, pero es algo muy sencillo. Yo todavía no me cabe ahí, pero bueno. En fin, vamos ahora con nuestra amiga Dulce desde Phoenix, Arizona.
Hola, mi nombre es Dulce. Le hablo desde acá, desde Phoenix, Arizona. Únicamente tengo la pregunta de que yo en el 2018 fui detenida por una parada de tráfico y me llamaron inmigración. Para ese entonces yo tenía 15 años de estar en el país. Yo soy del país de Guatemala y salí bajo fianza de la cárcel de migración y comencé el proceso de la aplicación 42B. Hasta hoy día tuve mi corte final en el 2020, y me dijeron que había sido aprobada para la 42B, únicamente que necesitaba esperar un tiempo para que me pudiera llegar la tarjeta verde, la residencia. Yo quisiera saber cuánto tiempo más tengo que esperar, porque hasta hoy fecha, 2022, a agosto, no me ha llegado ninguna respuesta de inmigración. Sí tengo el permiso de trabajo, pero necesito saber qué tanto tiempo más tengo que esperar o qué puedo hacer. Gracias.
Bueno, la 42B es una solicitud que se presenta en la Corte de Inmigración, es una defensa para aquellas personas que tienen cierto tiempo aquí en los Estados Unidos, que tienen 10 años y que pueden presentar que tienen un familiar que los necesita, ¿verdad? Que sufriría que tendría un sufrimiento mayor si usted es deportado a los Estados Unidos. Eso tiene unos requisitos bien importantes. Ahora, ella dice que se la aprobaron. Es posible que el juez que se la aprobó le haya dicho que ella califica, que cumple con todos los requisitos, pero todavía no le haya llegado la aprobación. ¿Por qué? Porque en estas solicitudes el juez no te puede dar la 42B si ya las visas están, hasta que no haya una visa disponible. Y hay una cantidad de 10,000 todos los años. Así es que probablemente no le han dado la decisión final porque todavía ya sobrepasaron en el momento que se la dieron. No le va a llegar hasta que hayan visas disponibles. Y no sé, ¿verdad?, las particularidades de su caso. Así es que sí debe esperar. Usted se queda con su permiso de trabajo, puede seguir renovando su permiso de trabajo, pero la decisión final sobre la 42B, que no es otra cosa que una residencia, ¿verdad? Ella va a ser una residente legal permanente cuando se le apruebe. Probablemente el juez, lo que hacen muchos jueces, o se hacen una de dos cosas. Ellos o te dan la decisión en ese momento, te dicen, mira, voy a decidir cuando existan visas disponibles, ¿verdad? Y lo que me parece que está ocurriendo en este caso es eso. Si esta no es la situación, que nos dé una llamadita para poder revisar bien su caso.
Muy bien, perfecto. A propósito, si gustas compartir tu número telefónico.
Claro que sí, aquellos amigos que les guste, que gusten comunicarse con nosotros, nos pueden llamar al 210-996-5838, 210-996-5838.
Bueno, y seguimos en el noroeste, seguimos por Yakima con nuestra amiga Camelia, adelante.
Mi nombre es Camelia, estoy hablando de Yakima, Washington, y la pregunta que tengo es que tengo una hermana en México que en el 97... una hermana que es ciudadana puso su aplicación. Entonces, cuando se cumplieron los 20 años, primero eran 12, luego 20, y cuando se cumplieron, hace 4 años, ella vino a Ciudad Juárez, pero ahí le negaron todo porque cuando el migra le hizo la pregunta quién había pasado los niños, pues ellos dijeron que ellos, porque pues los niños estaban chiquitos, y por eso le negaron todo y hace años, y ella pues quisiera saber si no tiene ninguna chance de venir a los Estados Unidos. Gracias.
Podría tener, y esto le pasa a muchas personas, porque como parte del perdón que tienes que presentar, tienes que atender ese asunto, ¿verdad? Y ella debería presentar entonces un perdón por esa situación. Ahora, es lo que le llaman el perdón de smuggling, ¿verdad? Y definitivamente es un asunto delicado que tiene que manejar con un abogado. Esto es de esos trámites, José, que no se deberían hacer sin la asistencia de un abogado, pero si ella gusta, nos puede llamar y podemos orientarle sobre ese proceso. Es un trámite que hemos visto muchas veces donde no se hace una evaluación completa del caso inicialmente. Entonces, cuando se envía esa persona al consulado a tener esa entrevista, esa situación surge y es bastante lamentable. Recientemente tuvimos un caso así que nos llegó, otro abogado lo había presentado y la persona nos llama desde Juárez que le salió esa situación. Entonces nos tomó casi un año traerla de nuevo aquí a los Estados Unidos y esa persona no conocía a nadie en México, ¿verdad? Su familia completamente estaba aquí en los Estados Unidos. Así es que es una situación bastante delicada, tenga mucho cuidado con ese caso y consulte un abogado lo antes posible.
Perfecto, muy bien. Una pregunta de la señora Rodríguez. Quisiera saber qué papeles tengo que llevar para reclamar a mi esposo. Él es cubano y yo soy ciudadana americana.
Bueno, para iniciar el proceso, ¿verdad? Este trámite de la petición de su esposo va a necesitar varias cosas. Primero, evidencia del matrimonio, que es un matrimonio en buena fe, evidencia de la relación, ¿verdad? Datos biográficos, si hay divorcios, si hay matrimonios anteriores, si hay hijos, toda esa información biográfica. Usualmente lo que hacemos es, a la hora de orientar a la persona sobre ese formulario I-130, le damos una lista de aquellos documentos, pero en general se trata de poder probar que el matrimonio es real, que se hizo por amor, no para trámites migratorios y que tienen evidencia de que viven juntos y que la relación se está llevando a cabo de buena fe. Entonces, le adelanto que en adición a esa información, debe preparar un giro por $535. Ese es el money order.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. En vivo y en directo desde San Francisco, tenemos a Cristina en la línea. Adelante, Cristina.
A ver si es acerca de una hermana, pero fíjese que mi hermana era residente, pero un día al esposo se le metió que quería ir a su país, entonces se fueron y estando allá el señor como al mes, 2 meses se le enfermó. Y total que se enfermó por años y pasaron años y no venían. Él estaba muy grave, hasta hace como 3 años se murió. Entonces mi hermana ahora quiere regresar, pero resulta de que dicen, yo no me doy cuenta cómo, pero dicen que pagaron un abogado allá para que le fueran a sacar visa, porque ella quería venir como fuera visa o como fuera. Entonces dicen que el abogado no hizo nada, ni les contestó nada, solo les dijo que ella no estaba, que no podía sacar visa.
Bueno, muy bien, tenemos poco tiempo. Adelante, Rafael.
Le sugerimos que nos dé una llamadita porque esto es un caso muy delicado. Estamos hablando de una persona que es residente legal permanente y todavía ella no ha perdido su residencia. Sin embargo, por el tiempo que lleva afuera, ella abandonó su residencia. Pero hay que manejar eso con mucho cuidado. Si gusta más orientación sobre esto, nos puede llamar a la oficina.
Muy bien, quédese en la línea ahí, señora. Vamos a pasar otra vez nuevamente el teléfono del abogado. Estamos en Bienvenidos a América. Y regresando de la pausa, no se vayan porque tenemos el concurso del kayak inflable gratis por parte de la Fundación de Deportes Acuáticos. Esto es Bienvenidos a América. Regresamos.
¿Que no has descargado la app de la Red Hispana? No sabes lo que te pierdes.
¿Y qué esperas? Tenemos noticias, consejos de migración, de salud y tus programas favoritos.
Hola, es su doctora Isabel. Los espero.
Yo no puedo vivir sin ella. Si te quieres enterar de todo, no busques más. Es mi mejor compañera. I love.
Baja ya la aplicación de la Red Hispana para Android o iPhone.
La vida es para vivir sanos. Esto es Un Minuto de Salud con el Dr. Shaps.
Familia, soy el Dr. Ilan Shapiro. Todos nosotros estamos doctores. Hay ciertos tips que les voy a dar ahorita para que puedan llegar con su doctor con muchas más herramientas para poder ayudarlos a ustedes. La primera y muy importante, asegúrense por favor de poder escribir todas sus preguntas antes de ir con el médico. De esta manera nosotros podemos ayudarles todavía más. La segunda y muy importante, escriban todos sus medicamentos, enfermedades y muy importante, alergias que puedan tener, porque de esa manera al llegar ya tenemos más cosas. Y muchas veces sí se vale traer un buen compañero, un familiar, para que pueda acompañarnos a esas visitas y sobre todo para esas conversaciones difíciles. Acuérdense, por favor, familia, que aquí estamos completamente para ustedes.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Actualidades.
¿Sabías que tienes el poder de salvar 8 vidas como donante de órganos? ¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de la Red Hispana. Si tú eres uno de los 800,000 jóvenes latinos que cada año adquiere la mayoría de edad, este mensaje es para ti. Tú puedes convertirte en un donante de órganos. Lo puedes hacer en tu departamento local de vehículos motorizados o incluso desde la comodidad de tu teléfono celular. Todos los días fallecen 17 personas esperando un trasplante de órganos. Y más de 100,000 personas se encuentran en la lista de espera de órganos. Pero si tú te registras como donante, tú puedes salvar 8 vidas y mejorar 75 vidas más. Así que regístrate como donante e invita a otros miembros de tu familia a hacer lo mismo.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Saber es poder.
Hola, mis queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel en la Red Hispana. Yo quiero hablar de los regalos que le puedes dejar a tus hijos. No, no estoy hablando de regalos de Navidad. Son los regalos de vida. Esa actitud que van a ellos a tener si tú no solamente lo haces con ellos, sino que les da ejemplo, como la honestidad, la responsabilidad, la integridad y, claro, el humor también. Hay que vivir estos valores. Uno de los que más me gusta a mí es dejar el de la honestidad. Yo creo que cuando tu hijo comprende lo que quiere decir ser honesto y tienes el valor de decírselo con tu ejemplo, vas a tener un hijo maravilloso, al igual que el de la responsabilidad. Ser responsable es importante en esta vida.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Planeta Azul.
Soy Isabel Nieves de Planeta Azul. La alimentación tiene un rol muy importante en los efectos del cambio climático, según el Dr. Jonathan Patz, director del Instituto de Salud Global de la Universidad de Wisconsin. Señala que el consumo de vegetales es beneficioso para la salud y aporta a frenar el calentamiento global. Además, menciona que recientemente la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura asocia los efectos del cambio climático a la deforestación, al uso de fertilizantes, empaques y transporte, acumulando mayor cantidad de emisiones de gases efecto invernadero. La producción de frutas y vegetales produce menos contaminación que la cría de animales. Es por eso que consumir vegetales produce beneficios tanto para la salud como para el medio ambiente. Para más información, visita laredhispana.com.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Para vivir mejor.
¿Qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro. Llegas de otro país buscando éxito, trabajo y comodidades económicas. Aceptas trabajos que te consumen gran parte de tu tiempo. Llegas a casa exhausto. No tienes energía para compartir con tus hijos ni con tu pareja. Tal vez les dediques 15 minutos, media hora. Cuando te miras al espejo, te tratas de convencer a ti mismo de que lo que cuenta es la calidad de tiempo que pasas con ellos y no la cantidad. Permíteme decirte que ese concepto es completamente falso. La calidad es importante. parte, pero la cantidad de tiempo que pasas con ellos, que les dedicas conversando, ayudando con tareas o jugando, es más importante aún. No te engañes a ti mismo defendiendo la idea de que lo que importa es la calidad y no la cantidad. En lugar de buscar justificaciones, busca soluciones, busca cómo mejor manejar tu tiempo para que de este modo logres darle a tus hijos la cantidad y calidad de tiempo que se merecen.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Esto es Bienvenidos a América, tu mejor recurso en temas migratorios.
Ya estamos listos aquí en los estudios de La Red Hispana en Washington DC, en el Edificio Nacional de Prensa, y también con nuestro amigo Rafael Borrás desde San Antonio, Texas, y con mi compañera Luis Arbeláez para llevar a cabo el famosísimo, tan esperado concurso del kayak inflable que regala La Red Hispana en combinación con la Water Sports Foundation, la Fundación de Deportes Acuáticos, para promover una cultura de seguridad en el agua. Siempre hay que ponerse su chaleco salvavidas. Tenemos 785 concursantes, Luisa, y Luisa va a sacar de esta anforita de cristal tres números. Me los va a pasar a mí. Con esos tres números vamos a integrar el número del ganador o de la ganadora. Los voy a ir mostrando a la cámara para que se vea con mucha claridad. Y después tenemos aquí la lista de todos los concursantes. Y entonces vamos a encontrar hoy mismo, obviamente no lo sabemos, quién es el ganador o la ganadora del kayak. Y por supuesto, si no está viendo el programa, no se preocupe. Le vamos a mandar un correo electrónico y avisarles de la ganadora o del ganador. Bueno, tamborazos para escuchar, sacar el primer número, Luisa.
Hola, José, buenas tardes a todos. Vamos a mover aquí los papelitos, vamos a sacar el primer número. A ver, el número 9 no nos sirve, ¿no? Entonces vamos a sacar otro.
El número 9, ok. Vamos a mostrarlo a cámara, simplemente para que vean. El número 9.
No nos sirve.
No nos sirve porque somos 700. Ajá, vamos a seguir al siguiente.
Ok, número 5.
Número 5. Muy bien,
tenemos este sí el primer sirve. Número.
Ya tenemos el primer número, el número 5. Segundo número.
Bueno, vamos a ver. Tenemos el número. ¡Uy! Mira, otro 5.
El número 5. Es el día de los 5. Aquí nuevamente. Cámara 5-5. Y el siguiente número. Luisita, por favor.
Número 1.
Ups, el número 1 quiere decir que nuestro número ganador es el 551 y en este mismo momento vamos a cotejarlo con la lista y vamos a presentarlo, por supuesto, en pantalla. Tenemos aquí 200, 300, 400, 500, nos estamos acercando al 551, que es, corresponde, aquí está la ganadora, mujer, Miriam Cárdenas, de Texas. Miriam Cárdenas es la ganadora del concurso del kayak inflable de la Red Hispana y la Fundación de Deportes Acuáticos. Nos vamos a comunicar con ustedes, Miriam, para recibir su premio. Y nos va a encantar que nos llame y nos diga cuando lo estrene qué tal le fue. Y, por supuesto, siempre usando su chaleco salvavidas. Esto fue un certamen de la Red Hispana y la Fundación de Deportes Acuáticos. Muchas gracias, Luisa.
Gracias, José.
Gracias. Bueno, pues ahí está, mi querido Rafael. Listos para irnos al agua con un kayak inflable y con nuestro chaleco salvavidas.
¿Qué te parece? Yo quiero uno.
ningún miembro de la Red Hispana, y tú eres parte de la familia, pudo participar en este concurso. Pero por supuesto,
tengo que comprar.
Por supuesto, nos va a dar mucho gusto que también andes, que te compres tu kayak y te pongas tu chaleco salvavidas. Vamos a la siguiente llamada, por favor. Vamos con las llamadas del público.
A mi nombre es Jorge Olvera, quería felicitarlo por el programa y más que nada tenía una pregunta. Yo fui residente hace 24 años, pero tuve problemas con mi esposa, me deportaron, pero fue salida voluntaria y arreglé por la 405I. ¿Me puedo hacer ciudadano? Me da miedo porque mucha gente me ha dicho que me la puede negar y quitarle la residencia. Gracias, no soy al aire.
Bueno, nos gustaría hablar con él porque hay que revisar el caso y cómo quedó definitivamente. Y es una posibilidad de que no te convenga hacer la ciudadanía porque se pueden exponer a que inmigración tenga información que tal vez no tenga, ¿verdad? No es que le estés escondiendo nada, pero tampoco tienes que darle asunto, ¿verdad? Y ponerte en una situación complicada. Así es que nos gustaría hablar contigo sobre este detalle para poder hacerte preguntas un poquito más privadas y poder trabajar y darte una orientación adecuada. Así es que si gustan, danos una llamadita y con mucho gusto lo evaluamos.
Perfecto, muy bien, muchas gracias por su llamada. Ahora nos vamos a San Diego. Adelante.
Buenas tardes. Nomás quiero información sobre cómo puedo agarrar una extensión para mi mamá. Ella, su green card se expiró hace un año y ya la y aplicamos por ella. Le dio una extensión por un año, ya pasó el año y queremos otra extensión, pero no hay citas. ¿Cómo puedo agarrar esa extensión o qué hay que hacer para que ella pueda visitar a sus hijos en México? Ahorita está aquí en Estados Unidos y no puede salir. Gracias.
Sí, definitivamente esta situación la está enfrentando muchos de nuestros oyentes y televidentes aquí. Mira, hay que solicitar esa cita y sabemos que en algunos centros no hay muchas citas, así es que puede intentar en alguna otra ciudad para que puedan, una ciudad que tenga una oficina de inmigración, solicitar un infopase en alguna otra ciudad para ver si hay citas pendientes. También se puede presentar a las oficinas. En algunos sitios hemos escuchado que les han podido ayudar a darle la cita hoy y en caso clientes nos han manifestado que aunque no tengan cita, los oficiales le han podido asistir. No es la norma y no le puedo garantizar que al presentarse a inmigración le van a resolver este problema porque el mecanismo es el siguiente. Usted llama, pide lo que se llama un infopass, va con su pasaporte y le darán una extensión a la extensión que ya tiene. Así es que es un trámite que debe hacer. Si necesita ayuda, nos puede llamar aquí a la oficina. Hemos ayudado mucha gente con eso en estos días.
Perfecto, muy bien. Muchas gracias por la llamada. Y ahora nos vamos en vivo y en directo hasta Virginia.
Qué bueno.
Con Darwin. Adelante.
Yo necesito ayuda. Necesito a alguien que me represente en mis cortes de migración.
Saludos, amigo. Te pregunto, ¿ya tienes fecha de corte?
No, todavía no estoy en el sistema. Todavía no me han dado corte. Y necesito a alguien que lleve mi caso.
Claro que sí. ¿Cuánto tiempo llevas en los Estados Unidos ya?
Ahorita voy a cumplir un año.
¿Un año?
Sí.
Wow, pues necesitamos hablar lo antes posible, ¿ok? Si quieres que te asistamos en este tipo de proceso y todavía no se te ha cumplido el año, qué bueno que nos estás llamando en la tarde de hoy porque hay que actuar con urgencia. Así es que si gustas nos puedes llamar aquí a la oficina al 210-996-5838 para poder evaluar tu caso y tal vez necesitamos tomar acción, como decimos en Puerto Rico, ayer.
Sí. ¿Cuál es a qué número puedo llamar?
Claro que sí, anota, nos puedes llamar al 210-996-5838.
Repítamelo, por favor.
Con mucho gusto. 210-996-5838.
Okay. Muy bien, muchas gracias por su llamada. Amigo Darwin, desde Virginia, continuamos con las llamadas. Recuerden que si nos llaman por teléfono al 1-800-248-3232 y no nos encuentran, no se preocupen, nos dejan su llamada pregrabada en la contestadora y en estricto orden de llegada las transmitiremos en el siguiente programa. Nos honra mucho que nos llamen y que nos hagan preguntas. Sí. Tenemos bastantes, así que un poquito de paciencia, pero vamos a contestar absolutamente todas las llamadas aquí en Bienvenidos a América. Y ahora nos vamos para Salt Lake City.
Mi nombre es Luis Jacinto. Yo vine a los Estados Unidos en el 2006. Entré con visa. ¿Qué probabilidades hay de que yo pueda arreglar documentos acá en Estados Unidos? Actualmente vivo en Salt Lake City. Tengo 69 años.
Bueno, entró con visa. Si tiene la posibilidad, ¿verdad?, de que tenga una petición, sea laboral o sea a través de una esposa ciudadana o residente, podría arreglar su situación migratoria aquí en los Estados Unidos. Así es que definitivamente es algo que debes evaluar, pero, ¿verdad?, por el simple hecho de llevar cierto tiempo aquí en los Estados Unidos, no te va a beneficiar a menos de que tengas una solicitud, una persona o un empleador que pueda presentar una petición para usted.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Vamos ahora en vivo y en directo hasta Washington State con nuestra amiga Mari. Adelante, Mari, buenos días por allá. ¿Cuál es su pregunta?
Sí, buenos días.
Adelante, está al aire.
Buenos días. Ah, mire,
Saludos, Mari.
Escuché en un programa de migración que el castigo de los 10 años ya lo habían hecho también que estés los 10 años aquí dentro del país?
Mira, eso va. Sí, no ha cambiado la ley en general, ¿verdad? Ajá. Depende cada caso. ¿Cuánto tiempo llevas en los Estados Unidos?
Mire, yo tengo de la segunda vez que entré, tengo 20 años. Es que hablé hace tiempo, pero no me dio muy buenas esperanzas sobre mi caso. Son dos deportaciones.
Okay.
Pero fue por también no nos asesoró bien el abogado.
Ok. Bueno, lamento muchacho. Pues mira, aquí como tienes dos eventos con inmigración, lo que te recomiendo es que nos llames para pedir tu récord, para ver cómo quedó, porque me estás hablando del posible castigo de 10 años, pero tal vez exista un castigo adicional o más severo. Con mucho gusto te podemos dar una orientación sobre tu caso y poder tomar una decisión de si te conviene hacer esa gestión, ¿ok? Así es que podría ser que tengas un castigo mayor, pero tal vez no. Así es que vamos a pedir el récord. Cuando llegue ese récord, nos sentamos, lo evaluamos y discutimos tus posibilidades.
Ok, pero entonces no es cierto que cambió la ley hace un mes del castigo de los 10 años. Si era
para,
aunque estuviera uno aquí, pero ya había pasado tiempo, ¿no?
Para ciertas personas. Así es que necesitaría hacerte una entrevista más profunda.
Ok, entonces el número es el 210-996.
5838.
A ver, vamos a repetir el número, por favor, Rafael.
210-996-5838.
Muy bien, perfecto. Muchas gracias, Mari, por tu llamada. Ahora nos vamos para Houston, Texas, con Humberto. Adelante.
Mi nombre es Humberto Terrones y yo arreglé en el 94. Tenía 18 años y me arregló mi papá. Él era ciudadano. Y mi pregunta es si yo no tendría que hacerme ciudadano por ser arreglado por un ciudadano.
Bueno, va a depender de su fecha de nacimiento, ¿verdad? Y si su papá se hizo ciudadano antes de que usted tuviera 18 años, probablemente por los datos que me estás dando sí vas a tener que hacer la ciudadanía, pero podemos evaluar el caso y revisar ciertos detalles ya que no estás en vivo y no te puedo hacer otras preguntas, pero con mucho gusto lo podemos evaluar.
Muy bien, muchas gracias. Tenemos una llamada de Adler Ramírez. Dice lo siguiente, nos la mandó por correo electrónico. Soy un chico guatemalteco que fui repatriado a mi país en tiempos de Donald Trump. Estuve en el país 9 años, entré a los 16 años y me repatriaron a los 25 años de edad. ¿Cómo puedo reingresar a los Estados Unidos, Rafael?
Bueno, hay que ver varias cosas, ¿verdad? Si la persona tiene un familiar que es ciudadano o residente que pueda hacer una petición para él, y asegurarnos de que él cumpla el tiempo del castigo que se le dio, o si tiene la posibilidad, porque no conocemos, ¿verdad?, su composición familiar, de hacer algún tipo de perdón. Por lo tanto, deberíamos hablar con él, pedir el récord sobre ese incidente con inmigración, ver cómo quedó eso registrado para propósitos de inmigración. Tal vez fue una salida voluntaria, entonces no tenga una consecuencia tan severa como una deportación. Así es que deberíamos hablar con el caballero para poder orientarlo mejor.
Muy bien, vamos ahora hasta Spokane, Washington. Adelante.
A mi hijo lo echaron para México. Él no era ciudadano, solamente era arreglado. Le quitaron los papeles. Ahorita está en México. Todos somos ciudadanos. Los niños de él, mi esposo, yo, su esposa también es americana. ¿No se podría conseguirme un abogado para que le dieran el perdón por los 10 años? Él tiene ya casi 10 años de ahí en México. Por favor, lo estoy oyendo por radio. A ver si me contesta. Lo agarraron con droga. Lo echaron a la cárcel, pero no, él se dio culpable. Si me puede dar un número de teléfono. Gracias.
Interesante su caso y necesitaríamos ver no solamente su récord migratorio, también su récord penal. Existen ciertos delitos que van a impedir que podamos solicitar un perdón para este tipo de casos, pero con mucho gusto lo podemos evaluar, darle nuestra recomendación. Hemos llevado muchos de estos casos aquí en la oficina.
Bueno, muchas gracias por la pregunta. Como pregunta general, Rafael, si una persona con situación migratoria irregular, además de esa circunstancia, tiene un problema legal criminal, en este caso que puede ser la posesión de sustancias prohibidas, ¿eso automáticamente lo imposibilita de tratar de regularizar su situación migratoria en Estados Unidos?
No necesariamente, José, va a depender de la gravedad del delito que la persona, por la cual la persona fue convicta. En muchas ocasiones, José, las personas son acusadas por delitos graves que son considerados también crímenes de torpeza moral, los famosos CIMT, que son los pecados capitales de inmigración. Por ese tipo de delito, definitivamente estaría incapacitado de volver a solicitar, pero existen delitos menos graves y algunos delitos graves que no caen dentro de esa clasificación fatal, ¿verdad? Que por llamarle así, sí podrían hacerlo. Así es que no por el hecho de haber cometido un delito no automáticamente lo descalifica para poder recibir un beneficio migratorio. Dependerá del delito que cometió.
Muy bien, muchas gracias. Ahora nos vamos para Long Beach, California, con Freddy.
Adelante. ¿Puedo obtener residencia a través del parol? He salido dos veces a El Salvador. Hoy que regresé me están diciendo de que hubo una ley o amnistía, no sé, no tengo el conocimiento, pero sí seré elegible para aplicar para residencia. Soy salvadoreño, gracias, tengo TPS.
Exacto. Aquellas personas que tienen TPS y han salido de los Estados Unidos con ese parol, con ese permiso de viaje especial que se le dio en algún momento, podrá ajustar estatus, pero no simplemente por el hecho de que tiene TPS y no simplemente por el hecho de que viajó, sino que tiene que tener un familiar que lo pueda peticionar o un empleador que le pueda patrocinar para propósitos de esa tarjeta de residente. Así es que no es simplemente por el hecho de que tuvo el advance parole. Ahora, vamos a decir que este amigo está casado con una ciudadana o un residente. Esta persona no va a tener que salir del país para hacer su ajuste, para obtener su residencia. Si está casado con un ciudadano, va a poder hacer su ajuste de estatus porque ese permiso, ese parol que tuvo, esa salida, le contará como esa entrada legal, que es el requisito para poder hacer ajuste de estatus.
Perfecto, muy bien. Nos encanta que se acerquen a nosotros, que nos hagan preguntas, comentarios, sugerencias. Claro que sí. Ya saben que lo pueden hacer de muchas maneras en el número de confianza, el 1-800-CIUDADANO, 1-800-248-3232. También lo pueden hacer a través de nuestras dos transmisiones de Facebook Live, Bienvenidos a América o La Red Hispana, o a través de nuestro aplicativo móvil en lahredhispana.org. Y ahora vamos al esperado segmento de la pregunta de la semana.
Esta es la pregunta de la semana en Bienvenidos a América.
Bueno, listo, Rafael Borrás, para la pregunta, claro, de la semana. Muy bien. La pregunta es la siguiente. ¿Puede un menor extranjero obtener la residencia permanente si es adoptado?
Buenísima pregunta, y lo primero que le digo es que se trata de un proceso bastante complejo, lo cual de los cuales, ¿verdad?, y en mi opinión siempre va a necesitar la colaboración de un abogado. Mira, es un trámite, José, que dependerá de varios factores que deben ser evaluados, como por ejemplo, el primero, si se trata de un menor huérfano o un menor no huérfano. Si se trata de la adopción de un menor que no es huérfano, es bien importante saber que aquella orden del país en la cual se resuelve el asunto de la adopción debe ser final y firme, o sea, firmada por el juez antes de que el menor cumpla 16 años de edad. Y ese padre adoptivo debe haber vivido con el menor fuera del país por lo menos por 2 años y haber tenido la custodia legal de ese menor durante esos 2 años. Ahora, si cumple con esos requisitos preliminares, puede comenzar con la petición I-130 y luego se llevará cuando sea aprobada, solicitar la cita en el consulado del país donde reside el menor. Ahora, José, si se trata de un menor huérfano, el proceso es distinto y dependerá si el menor proviene de uno de los países que participa en la Convención Internacional de la Haya, ¿verdad? Si el país no participa en ese tratado internacional, existen requisitos distintos. Sin embargo, para ambos procesos, sea que el país sea de la Haya o no participe en el tratado internacional, la persona que está solicitando ese menor debe tener más de 25 años de edad si no está casado. Si estás casado, ambos cónyuges deberán participar en el proceso de peticionar ese menor. Y el formulario que se llena, si se cumple con esos requisitos, es el I-800A y el I-600A si se trata de un país que no pertenece a la Convención de la Haya. Pero bien importante, cuando se trata de un menor huérfano, se tiene que hacer un estudio de la composición familiar muy riguroso y evaluarán los antecedentes penales, si debe dinero al IRS en Estados Unidos. Se hace una evaluación sumamente minuciosa. Es un proceso complejo, pero un proceso que se puede llevar a cabo si se hace bien.
Muy bien, muchas gracias, Rafael. Esa fue la pregunta de la semana y la respuesta de la semana. Y ahora regresamos con las preguntas del público.
Inmigración, preguntas y respuestas, solo aquí, en Bienvenidos a América. Llama ya al 1-800-248-3232.
Regresamos a California, hasta Anaheim, con Mari Carrillo. Adelante, Mari.
Y tengo una pregunta. Yo en el 93 tuve un problema de crímenes. Una persona me golpeó en el trabajo y yo metí una demanda de alejamiento, ¿verdad? Entonces fui a corte y sí, el juez me dio a mi favor, pero yo quiero saber si ya fui a preguntar a la policía por esos documentos y fui a la corte, pero no tienen nada de información. Quisiera preguntarle al abogado, ¿pudiera yo hacer alguna otra cosa para ver si puedo arreglar mi estatus migratorio? Muchas gracias.
Bueno, si la intención para arreglar a través de haber sido víctima de un crimen, definitivamente necesitamos los documentos, ¿verdad? Es un requisito importante para la solicitud de la visa U demostrar que la persona le proveyó información a la policía y cooperó durante la investigación de su caso, no importa el desenlace del caso. Así es que en el caso de ella, si presentó reporte de la policía, si hubo un caso, debe existir la forma de revisar eso. A veces, cuando son récords un poquito más viejos, es un poco más difícil conseguirlo. Hay que hacer ciertas gestiones y unas solicitudes oficiales con el Departamento de la Policía o con la Corte, pero esos récords tienen que aparecer. Hable con el abogado de su confianza o nos puede llamar para asistirle en ese proceso.
En este caso, Rafael, si bien entendí, este incidente se registró en 1993, hace casi 30 años. ¿Cuál es la recomendación general para una persona que es víctima de este tipo de problemas y el tiempo de espera más ideal para tratar de buscar algún remedio migratorio a través de esta situación?
Excelentísima pregunta, José, porque muchas veces vienen cuando ya ha pasado tanto tiempo y ni siquiera el agente o el oficial que investigó el caso o está vivo o trabajando para la policía, que ni siquiera puede proveer información. Así es que es lo antes posible. Si usted ha sido víctima de un delito y usted reportó este delito, hizo un informe, usted está cooperando con la policía, consulte con un abogado de inmigración de inmediato para ver si usted califica para la visa U. Por lo tanto, lo antes posible sería la contestación, porque se pierde evidencia, se pierden documentos. Es sabido, José, de cortes en las cuales se han perdido todos esos expedientes por algún fuego, por alguna inundación. Nos pasó con un caso en Luisiana donde se desaparecieron todos esos expedientes cuando pasó el evento de Katrina. Así es que es bien importante hacer eso lo antes posible.
Muy buen consejo. Vamos a una llamada. Adelante.
Soy yo. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿De dónde nos llama?
Le estoy llamando aquí del estado de Washington, cerca de Seattle.
Muy bien. Estamos al aire. ¿Cuál es su pregunta?
Mi pregunta es esta. Yo pasé en el 97, más o menos como en los últimos de diciembre, y pues lamentablemente me agarraron, me tomaron huellas y me detuvieron. Me duré como dos días y después me regresaron a Tijuana. Ahí básicamente a los dos días volví a pasar, ya volví a pasar pues por la línea, gracias a Dios ya no me agarraron. Mi pregunta es esta, ¿tendré alguna posibilidad de poder arreglar? Tengo mi hijo de 21 años, y ya le arregló a mi esposo ya es residente, ya tiene un año de residencia él aquí, porque quisimos meter la solicitud juntos con el abogado que teníamos.
Se nos acaba el tiempo, señora, lo llamé un poco tarde. Una respuesta muy breve, Rafael.
hay que pedir su récord. Si nos llama a la oficina, podemos pedir su récord, ver cómo quedaron esos incidentes con inmigración y poder darle una recomendación responsable.
Bueno, muchas gracias. Traten de llamarnos muy temprano en el programa para que puedan escuchar toda su respuesta de lo más completa posible. Se nos acabó el tiempo, mi querido Rafael.
Qué mal, qué rápido pasó, pero está hasta volando. La próxima.
Bueno, ya me despido rapidísimo. Soy José López Zamorano. Nos vemos la próxima semana en Bienvenidos a América. Gracias.
¿No has descargado la app de la Red Hispana? No sabes lo que te pierdes.
¿Y qué esperas? Tenemos noticias, consejos de migración, de salud y tus programas favoritos.
Hola, es su doctora Isabel. Los espero.
Yo no puedo vivir sin ella. Si te quieres enterar de todo, no busques más. Es mi mejor compañera. I love.
Baja ya la aplicación de la Red Hispana para Android o iPhone.